Ràdio Vilafranca.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que...
Conecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar el viento.
Avui coneixerem Mujeres de Frente, un col·lectiu de dones de Quito que és copart d'Entre Pobles Penedès i que ha rebut l'acompanyament solidari de l'Ajuntament de Vilafranca. Dues de les seves integrants estan de gira per l'Estat i avui ens visiten a Ràdio Vilafranca. Són Marianita Callaguazo i Heidi Mieles. Bienvenidas.
Muchas gracias por la invitación.
Totes dues venen acompanyades del Jaume Canals d'Entre Pobles Penedès. Ben tornat, Jaume.
Gràcies, bon dia.
Jaume, explica'ns, per posar-nos una mica en situació, quan comença la relació d'Entre Pobles Penedès i de l'Ajuntament de Vilafranca amb Mujeres de Frente i en què consisteix, bàsicament?
Bueno, Mujeres de Frente ens explicaran després exactament què fan.
Sí.
Estan a un esglaó molt invisibilitzat de la societat i amb un treball molt, molt important. Aleshores, fa 3 anys, el 2021, vam presentar un petit projecte a l'Ajuntament de Vilafranca. Em sembla que ens van subvencionar uns 4.000 euros aproximadament, i el 2022 vam presentar una continuïtat i, bueno, em sembla que van arribar uns 7-8.000 euros. Són quantitats que ens poden dir unes coses a nosaltres, però que per elles va ser un punt molt important en la seva evolució, perquè els va ajudar moltíssim a desenvolupar passos que no sabien com tirar endavant, no? Llavors, doncs, la diferència a vegades que veiem entre el que tenim aquí o l'esforç que podem fer aquí, el que significa en un altre àmbit, és molt gran i no n'hem de prendre consciència. Ara elles ens ajudaran a entendre-ho, però realment crec que l'acompanyament solidari amb aquests passos i amb molts altres es mostra totalment necessari i totalment que ha de tenir una continuïtat, perquè si no es tallen molts projectes, molts ànims de tirar endavant coses que ens diuen que treballen molt just en el ser o no ser.
I Entre Pobles coneix el projecte, aquesta comunitat, l'any 2021, o ja sabíeu d'elles i havíeu fet alguna cosa?
Bé, quan Entre Pobles posa a treballar en projectes amb alguna copart, ja hi ha un coneixement previ, ja hi ha unes relacions prèvies, ja hi ha una presa de confiança, ja hi ha un acompanyament, i a més, Entre Pobles tenim una persona representant a Ecuador, que hi ha els altres països on estem treballant, que, bueno, coneix la societat, coneix les organitzacions, coneix els moviments i coneix la sintonia i el fil de treball polític i social d'aquestes organitzacions. Llavors, és qüestió, doncs, d'anar posant-nos en contacte, no? Llavors, doncs, és un treball, doncs, que comença des de la coneixença, des de les empaties, des del treballar plegats i el trobar-nos a partir d'un projecte quan ja hi ha un background, quan ja hi ha una motxilla de treball conjunt previ.
Heidi, Marianita, Mujeres de Frente cumple 20 anys y evidentemente a lo largo de estos años ha evolucionado, pero todo empezó en la cárcel de mujeres de Quito. Cuéntenos.
Sí, hola, buenos días. Gracias por la invitación y un saludo muy afectuoso pues, a quienes nos están escuchando. En efecto, Mujeres de Frente nació en la cárcel del Inca, que en aquella época, en el 2004, era la cárcel de mujeres. Nació como una respuesta a motines penitenciarios que exigían mejoras en las condiciones del encarcelamiento en Ecuador, que ya desde esa época había exceso de población penitenciaria, no había ni cuidados ni alimentación adecuada para las presas, pero también era inexistente para sus hijos. Y bueno, a lo largo de estos 20 años hemos entrado, salido, las cárceles han cambiado y hoy día nos consideramos una comunidad de cooperación y cuidado entre mujeres, presas, no presas, las familias, gente del trabajo autónomo callejero de Quito, recicladoras de residuos urbanos, gente de la diversidad sexual, trabajadoras a destajo en la limpieza, en oficios de la casa, también gente de la academia, de las artes y muchas estudiantes. Bueno, somos una diversidad muy grande en Quito. Y bueno, nos autodenominamos como colectivo feminista, abolicionista y contra el castigo.
También populares y antirracistas.
Sí.
¿Mantienen el vínculo inicial con la cárcel, de alguna manera?
Sí. Continuamos trabajando tanto dentro de las prisiones como fuera, pero también con todo lo que implica la cárcel. Además, nosotras hemos llegado a dejar en claro a lo largo de estos 20 años que la cárcel no solo es la estructura que encierra a la gente, sino son todas las dinámicas que te llevan a ella, pero también luego las interconexiones con el afuera y cómo las cárceles a veces también son esos barrios segregados, populares, empobrecidos, también las dinámicas de expropiación de tierra que terminan por arrinconar a gente y construirlas luego como los presuntos delincuentes, o sea, la criminalización de la pobreza. Entonces, sí, nosotras hemos seguido trabajando dentro de las cárceles y es verdad que este año, a partir de la declaratoria de conflicto armado interno, no hemos podido trabajar con la población dentro de la cárcel, pero sí que hemos trabajado con familiares de personas en prisión, con los comités de familiares por justicia frente a la situación de extrema violencia que se vive en el Ecuador. Entonces, siempre estaremos conectadas con la cárcel, porque además hay trabajos que no son ilegales, pero son ilegítimos, como es la venta de productos en la calle, la prostitución, que aunque no son penados, sí están perseguidos por las autoridades penitenciarias y moralmente la sociedad tampoco deja que ejerzan su libre libertad, valga la redundancia, la libertad de trabajar.
Y ha salido a colación la violencia, era inevitable.
Sí.
¿Cómo es la vida en Quito para las mujeres, para las jóvenes, adolescentes?
Bueno, buenos días, soy Marianita de Mujeres de Frente de Ecuador. Para nosotros, en realidad, la vida que vamos llevando, tanto nosotros como mujeres adultas, como adolescentes, es ser perseguidas más por la policía. Nosotros, como vendedoras de ambulantes que somos, no tenemos la oportunidad de trabajar libremente o tener un apoyo, se podría decir, de las entidades públicas de allá, no lo tenemos. Una, por bajos recursos. Otra, por sostener un trabajo digno. No podemos tener esa capacidad de, como decir, tener un local propio, arrendarnos un local para nosotros mismos trabajar, no lo podemos hacer. Igual pasa con nuestras hijas que son adolescentes porque van siguiendo el mismo camino. Vale decir que en verdad la crisis económica que estamos pasando en Ecuador es a pie todo eso. Entonces no nos permite en realidad ser unas mujeres libres, como se puede decir, de la policía y de todo eso. Pero como en nuestro colectivo tenemos la capacidad de juntar las mujeres tanto de edad como tanto adolescentes y cuidarnos. cuidarnos entre nosotras, cuidarnos con el poco apoyo que tenemos, cuidarnos en realidad, tanto hijas, tantos nietos, tanto nosotras mismas. Y nuestro colectivo nos ha venido cuidando desde, bueno, yo desde el 2014, teniendo unas experiencias también muy bonitas entre nosotros las mujeres. Tenemos en el colectivo, tenemos igual, tenemos una asamblea que llamamos nosotros de nuestras mujeres, que nosotros hacemos. En cada asamblea vamos tomando cada proyecto, decidimos cada cosa que pasa en el colectivo con cada mujer de nosotros también. Entonces, nuestro colectivo más es el cuidado y tenemos mucha formación política.
Marianita es la segunda generación de vendedoras ambulantes.
Diría que sí.
¿Cómo es su día a día en la calle vendiendo?
Bueno, en la calle yo salgo, por decir, 5:30 de la mañana. Claro, yo no tengo solamente, ¿cómo decir?, solo una perspectiva. No tengo un solo negocio, como se dice. Yo busco de muchas maneras. Hay veces que yo vendo mis caramelos, unos dulces que se llama un gancho, que se pone muchos caramelos así. Vendo eso a veces. Hay veces que yo tengo que buscar otras maneras, como decir, vender frutas, vender así pequeño tomate, así todo, todas esas cosas también. O sea, no es que de una sola manera se puede solventar, no. Se busca la manera. Entonces es muy duro porque hay muchas veces que allá llamamos el Ecovía, un transporte que es largo. Entonces yo trabajo ahí con los caramelos, pero siempre se ve la criminalización contra nosotras, que hay muchas veces que solamente por rozarte al pasar te empujan o sea, y al menos hay veces que no por demás no decir que hay veces que los hombres no les gusta. Por decir, yo sí he pasado mucho de eso, porque yo he pasado con mi venta así y a veces les he topado y hasta me han empujado, me han tratado mal. Entonces yo creo que desde ahí viene la violencia contra nosotros que vivimos día a día. Y más que todo, el pasar día a día en las calles, como se dice, se ve muchas cosas. Por decir, allá yo he visto también que hay personas ya de la tercera edad que son ya, como se dice, hasta de 90 años, y el Estado no hace nada por esas personas. O sea, eso es lo que a uno también le afecta bastante, porque nosotros no tan jóvenes que estamos, pero todavía podemos seguir de pie luchando contra eso. Pero hay personas que ya no pueden ni caminar y siguen hasta con un ganchito como el que yo vendo, pero... O sea, para mí es una gran tristeza ver eso a diario y que nadie haga algo por esas personas que están en plena vulnerabilidad y no, pues no hay quien ayude. O sea, pasamos mal a veces, sí.
Heidi, ¿cómo es tu día a día?
Bueno, yo estoy militando y trabajando en la organización, entonces igual me levanto muy temprano y voy a Mujeres de Frente. Nosotras tenemos un espacio que lo denominamos como Centro Contracultural, la Casa de las Mujeres. Entonces, una vez que llegas ahí, la casa es como la diversidad pura. Llegan los niños, las mujeres, hacemos el desayuno, luego vamos a nuestros emprendimientos productivos, luego tenemos nuestras escuelas de formación, luego llegan más niños, hacemos deberes con ellos, luego tenemos espacios de juegos libres, luego nos quedamos en alguna reunión. Siempre la casa está muy viva. Es un lugar de paso para todo el que quiere entrar, para guarecerse del sol, de la lluvia, justo para que las compañeras trabajadoras de la venta informal callejera tengan un lugar de descanso, para que los niños estén bien cuidados. Y también lo proponemos como un lugar donde los movimientos sociales ampliados en el Ecuador, bueno, en Quito especialmente, puedan tener también un lugar de reunión. Entonces, todo el día estoy en Mujeres de Frente. Y completando un poco la pregunta anterior de cómo es la violencia para las mujeres en Ecuador, como decía Marianita, es muy compleja porque a veces las mujeres, al sostener la vida, ser las que reproducen el día a día, permiten el crecimiento, el sostenimiento de la vida, están primero asediadas o sitiadas por los poderes punitivos del Estado, la persecución que bien Marianita le explicaba, pero también a veces la propia producción de la violencia viene justamente de los hogares. Entonces son círculos muy complejos de violencia, y muchas veces el narcotráfico también son parte de ese espacio, pero también son las mujeres quienes están siempre sosteniendo justamente a las redes que están encarceladas. Y la violencia es como múltiple y en muchos lugares. Entonces, desde dentro o desde la policía, pues no dejan como ejercer la libre posibilidad de las mujeres de ser y actuar. Entonces, también quienes deberían como controlar o mediar esas regulaciones a veces son los que terminan violentando mayoritariamente a las posibilidades de mujeres. Porque lo importante es poner en el foco en que son prácticas racistas. Entonces, por esa razón, es muy fácil criminalizar a mujeres que están trabajando en la calle o cuidando de sus familiares, cuando realmente los problemas de criminalidad y de violencia en el Ecuador están escondiéndose detrás justamente como del conflicto del narcotráfico, que es parte, pero no es lo único que nos asedia.
No sé si el Jaume hi vol afegir alguna cosa que ens ajudi a entendre aquesta realitat tan complexa, violenta i diferent.
Bueno, jo diria que és una realitat que moltes vegades no la volem veure. La invisibilitzem nosaltres amb la nostra mirada esbiaixada de veure el contrast reconeixible, però no veiem passant pel costat aquí o allà o més enllà de realitats que les marginem amb la mirada, ja no dic els poders, i que tenen vida, tenen moviment, tenen sensacions, tenen sentiments, tenen contradiccions, tenen dificultats. Són mons. No és el nostre món. És el món en global. O ens mirem al món en global, o en la nostra mirada única cap a nosaltres mateixos ens perdem el que hi deia l'Eudald Carbonell. Ens perdem la mirada com a espècie. Llavors, crec que hem d'obrir els ulls, i els ulls vol dir les sensibilitats cap a les persones, els col·lectius que estan aquí al costat, que estan a qualsevol costat de qualsevol persona i que no demanen, però que existeixen.
Aquesta casa de les mujeres que ens explicaven es troba al centre històric de Quito i és un espai d'aixopluc, com ens explicaven. Des de Mujeres de Frente també sostienen un par de emprendimientos colectivos. ¿Nos cuentan en qué consisten?
Los emprendimientos productivos son alternativas al trabajo, porque justamente los sectores populares en Quito, y bueno, creo que la mirada ya tiene que hacerse global, el trabajo formal, como está pensado, no logra contemplar un montón de situaciones, pero además rebasa la capacidad de trabajadores que existen. Entonces, para las mujeres, el trabajo es muy complicado, el trabajo formal, porque requiere de estudios que casi nadie logra terminar y que además cada día se piden nuevos títulos, nuevas especializaciones, que además cada vez son menos públicos. Entonces, con las justas terminas en la secundaria y si tienes un gran golpe de suerte y mucho apoyo, la universidad, pero de ahí para adelante ya es casi inaccesible. Son círculos muy cerrados los que pueden acceder a educación superior. Luego a eso se le suma que las mujeres siempre tienen que cargar con la maternidad propia y de los que están cerca. Y luego el rango etario, o muy joven o muy vieja o muy sin experiencia o con exceso de experiencia. Y luego está el hecho de que nunca se quiere contratar a la gente para no pagar seguro social. Entonces siempre el trabajo está a las peores condiciones posibles. Entonces, nosotras como organización, como Mujeres de Frente, pensamos el trabajo justamente para lograr tener trabajos dignos que nos permitan seguir con nuestras vidas, que nos quiten el patrón de encima, o sea, el jefe, y que se acomoden cada día más a nuestras posibilidades, pero que al mismo tiempo nos permita, en medida de lo posible, romper con algunas estructuras del capitalismo, como por ejemplo la edad en la que puedes trabajar. Hay gente que no está anciana, pero que ya no puede, que ya no le dan trabajo. Asimismo, hay gente muy joven que ha perdido su familia y que necesita trabajar. En teoría no debería ser legal, pero son también lugares de sostenimiento, trabajos comunitarios como el nuestro. También la distribución del dinero, que cómo logramos no enriquecer a alguien porque puede trabajar más frente a alguien que quizás no puede trabajar tanto porque justamente tiene hijos. Y también, como es un espacio femenino, siempre hay niños con nosotras. Entonces, ¿cómo podemos tener trabajos donde los niños no estén expulsados y las madres al mismo tiempo no tengan que estar siempre cuidándolos y no generando ingresos? Y luego, ese es como el objetivo principal de los trabajos. Y luego vamos descubriendo un montón de cosas que circulan alrededor de los trabajos. Por ejemplo, nosotras tenemos un taller de costura. Entrar al mundo de la costura nos ha enseñado todo el problema medioambiental que genera la moda rápida, que está como muy presente. Entonces, nosotras hemos buscado alternativas como, por ejemplo, utilizar telas que botan las grandes industrias de telas en el Ecuador, darle una segunda vida a la ropa y coser cosas para nosotras. Igual en la canasta comunitaria de alimentos, que es nuestro segundo emprendimiento, un catering de alimentos, cómo la alimentación también ha cambiado, cómo le obligamos a la tierra a producir cosas en temporadas que no debería producirla, cómo los monocultivos arrasan con las atmósferas, con los espacios, cómo las semillas se van perdiendo. Nos hemos dado cuenta que todas las verduras tienen una variedad, una diversidad de colores, de olores, de formas, de acuerdo a los terrenos en los que se cultiva, a las épocas, a los climas, a los suelos. Entonces, nosotras estamos recuperando eso. Comemos lo que hay en esa época, o sea, como hacemos comida de temporada. Pero también estamos recuperando esa ancestralidad culinaria, como de qué se comía antes, por qué se nos retiró, cómo le hace esta nueva forma de alimentarnos juego al capitalismo, cómo le obligamos a producir cosas para el consumo masivo, y luego vamos descubriendo un montón de cosas, las intolerancias, por qué se dan, por qué dejamos de consumir ciertas cosas para poner otras, por qué estas nuevas son de muy mala calidad, ya casi que nos enferman, comer casi es un riesgo de muerte. Entonces, nosotras intentamos, a partir de los emprendimientos, justo darle el sentido político. Y por último, los emprendimientos tienen como el objetivo de también servir a la sociedad. Entonces, se consume comida muy barata y de muy buena calidad, y en el taller de costura se realiza prendas para todas las compañeras a muy bajos costos igual.
Estaríamos aquí horas y horas conversando. Ha sido un placer. Muchas gracias por compartir su vida y su lucha con los oyentes del Penedès en Xarxa. Jaume Canals, gràcies també per regalar-nos aquesta conversa i aquesta realitat. Hasta pronto, suerte.
Gracias.
Gracias.
Tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca, soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello.
Penedès en Xarxa. Les notícies.
Bon dia, ara són 12:45. Repassem algunes de les informacions que marquen l'actualitat a l'Alt i al Baix Penedès.
A punt d'instal·lar-se les càmeres lectores de matrícules a Olèrdola. El regidor de Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament d'Olèrdola, Jordi Pardo, ha confirmat que abans d'acabar aquest 2024 s'instal·laran 12 càmeres lectores de matrícules en els accessos de pobles, urbanitzacions i polígons del municipi. El contracte amb l'empresa que ha obtingut la millor puntuació en el concurs públic està a punt de formalitzar-se i per Pardo suposa una eina per donar més seguretat a la ciutadania. El regidor ha defensat que les càmeres són un mecanisme dissuasiu eficient i ha assegurat que els Mossos d'Esquadra havien felicitat l'Ajuntament per haver pres aquesta decisió. Jordi Pardo també ha aclarit que l'Ajuntament no tindrà accés a les imatges i només seran controlades pels Mossos. El nou Vinceum suma una obra de Jaume Plensa a la seva exposició estable. La Galeria Palma 12 ha cedit per 2 anys al Vinceum l'obra Home de vidre 7 de Plensa, un dels artistes catalans contemporanis més reconeguts arreu del món. L'obra està formada per 9 contenidors de vidre bufat que prenen forma del cap, el tors i les extremitats del mateix artista i que contenen una petita quantitat de líquid al seu interior que simula la sang, element associat des de fa milers d'anys a la cultura del vi occidental a través del ritual religiós. El Servei de Cardiologia i la Unitat de Cures Intensives de l'Alt Penedès Garraf han estat guardonats als Premis Hospitals Top. El Servei de Cardiologia i la Unitat de Cures Intensives del Consorci Sanitari Alt Penedès Garraf han rebut el Premi Hospitals Top 20 en l'àrea de cor i l'àrea d'atenció al pacient crític. L'entrega de premis va tenir lloc aquest dimarts a l'Auditori Espacio Pablo VII de Madrid. La doctora Itziar Navarro, cap de l'àrea mèdica del Consorci, i la doctora Sandra Leal, cap del servei de la UCI, van ser les encarregades de recollir els guardons. L'objectiu d'aquests premis és identificar les bones pràctiques sanitàries i reconèixer el treball d'aquells centres que han obtingut millors resultats en el procés d'avaluació. Èxit de la xerrada sobre esport i càncer de mama a Calafell. Amb motiu del Dia Mundial contra el Càncer de Mama, el passat divendres 11 d'octubre, l'Associació Penedès contra el Càncer va organitzar una xerrada al Centre Cívic Cinema Iris de Calafell. L'acte va comptar amb la intervenció del doctor Santos López, cirurgià especialitzat en càncer de mama de la xarxa Santa Tecla, que va destacar els múltiples beneficis de l'exercici físic per a pacients oncològics, posant un focus especial en el tiramarc. Aquesta disciplina, a més de portar beneficis físics i emocionals, és especialment útil per prevenir i tractar el limfedema, una de les seqüeles més comunes del càncer de mama. Un dels moments més emotius de la jornada va ser la taula rodona moderada per la subcampiona del món de tiramarc i periodista Maria Pitarc, que va compartir experiències amb pacients afectades de càncer de mama, posant en relleu com l'esport pot ser una eina transformadora de superació i suport mutu. Com a resultat d'aquesta iniciativa, s'han posat en marxa al llarg del mes d'octubre i continuaran durant tot l'any classes de tiramarc per a pacients oncològics dirigides pel mateix doctor Santos en col·laboració amb el Club de Tir a Marc L'Arbós.
Penedès en xarxa.
Són 12:45 i gairebé 5 minuts. Acabarem amb música. Avui amb la Tot Volum, que ens recorda bandes i grups destacats dels 70, els 80 i els 90 i que ens porta la Lourdes.
Penedès en xarxa. A tot volum.
I en aquesta ocasió parlarem d'una de les bandes més representatives del rock alternatiu i el hard rock en l'actualitat, havent aconseguit multitud de premis Grammy i una sòlida base de seguidors a tot el món. Estem parlant de Foo Fighters. Fighters és un grup de rock alternatiu estatunidenc format a la ciutat de Seattle el 1994 per l'exbateria de Nirvana, Dave Grohl. Si bé aquesta banda la hi va classificar com un grup de rock alternatiu, també s'ha endinsat en altres estils musicals com el pop, encara que la veritable essència de la música de Foo Fighters comparteix moltes similituds amb el post-grunge i el hard rock. Quan Dave Grohl va fundar aquesta banda, la seva música sovint era comparada amb la de la seva anterior banda, Nirvana. Grohl va reconèixer que el cantant i guitarrista de Nirvana, Kurt Cobain, va ser la seva major influència a l'hora de compondre les seves cançons. El grup deu el seu nom als ovnis i als diversos fenòmens aeris que van ser reportats pels pilots dels avions aliats a la Segona Guerra Mundial, que es coneixen col·lectivament com Foo Fighters. Abans del llançament del seu àlbum debut el 1995, Grohl, com a únic membre oficial, va reclutar el baixista Nate Mendel i el bateria William Goldsmith, així com el seu company a les gires de Nirvana, Pat Smear, com a guitarrista, per a completar l'alineació. Des de llavors, aquesta banda ha sofert nombrosos canvis en la seva formació. En el transcurs de la carrera de la banda, quatre dels seus àlbums han guanyat el Premi Grammy al millor àlbum de rock. A més, altres premis i reconeixements, i han aconseguit vendre més de 15 milions de còpies dels seus discos a tot el món, encara que la seva major part de seguidors es troben al Regne Unit i als Estats Units.
Yeah.
Dave Grohl, quan militava en el grup Nirvana, també es dedicava a compondre cançons, que si bé alguna d'elles van ser publicades, moltes altres es van quedar en un calaix, ja que el mateix Grohl va confessar: m'esglaiaven les cançons de Kurt Cobain i jo estava intimidat, així que vaig pensar que el millor era que em guardés les cançons per a mi. Després de la mort de Kurt Cobain i la consegüent desaparició de Nirvana, Grohl va decidir continuar amb la seva carrera musical. Va tornar a l'estudi per a gravar per compte propi unes altres quantes cançons més, aquesta vegada sota el pseudònim de Foo Fighters. Ell mateix va gravar tots els instruments en totes les cançons, amb l'aportació d'altres amics, i va repartir aquest material entre les seves amistats. Les crítiques van ser tan favorables que va decidir buscar altres músics per a formar una banda, publicant-se aquest material com un àlbum de debut Foo Fighters el 1995. L'àlbum va aconseguir el lloc número 3 en les llistes de popularitat del Regne Unit i el número 23 als Estats Units, venent més d'un milió de còpies. Després de gairebé 2 anys de gira, la banda va començar a gravar el seu segon àlbum de Color and the Shape, encara que les discrepàncies creatives i el cansament va provocar alguns canvis en la formació abans del llançament. Finalment va ser publicat el 20 de maig de 1997, i el qual conté grans èxits com Monkey Ranch, My Hero, Hey Johnny Park i Everlong. Aquest és considerat com un dels millors treballs del grup i la crítica el va descriure com un dels millors discos de rock de la dècada dels 90. The Color and the Shape es manté com el disc més venut dels Foo Fighters als Estats Units, amb 2,4 milions de còpies venudes. Després d'un petit descans, Grohl va decidir tornar a la seva Virgínia natal. Després d'un parell de mesos allà, va convertir el soterrani de casa seva en un estudi de gravació on van començar a treballar en el seu tercer àlbum, There is Nothing Left to Lose, que es va publicar el novembre del 99. L'àlbum va debutar en la posició número 10 tant a Europa com al Regne Unit, augmentant el nombre de fanàtics de la banda encara més amb hits com Learn to Fly, que va aconseguir el número 1 a la llista Billboard, Stack Actors, Breakout i Next Year. La banda va tornar a l'estudi el 2002 per a gravar en tan sols 2 setmanes el seu següent àlbum titulat One by One. Aquesta gravació està composta per cançons com All My Life i Low, el vídeo de les quals va ser tremendament criticat i censurat en moltes emissores del món, ja que en ell apareix Growl juntament amb el seu amic Jack Black, visiblement borratxo i realitzant postures obscenes. Aquest disc li va servir a Foo Fighters per consolidar-se definitivament com una de les bandes de rock alternatiu més importants del món. El 13 de juny de 2005 es va publicar el cinquè àlbum d'estudi de Foo Fighters, In Your Honor, un àlbum doble amb un primer disc que conté les típiques cançons de rock de Foo Fighters i un segon que inclou cançons més acústiques i tranquil·les. Segons Dave Grohl, aquest és el disc definitiu de Foo Fighters i que ha obtingut crítiques generalment positives. Va entrar en les llistes de USA i el Regne Unit en el segon lloc, amb les vendes inicials molt bones, aconseguint vendre més de 300.000 còpies en la seva primera setmana als Estats Units. El sisè disc de Foo Fighters va ser llançat el 25 de setembre de 2007 sota el títol de Echoes, Silence, Patience and Grace. Va ser presentat amb el senzill de Pretender, que ja havia aconseguit una gran popularitat un mes abans de l'edició de l'àlbum. En la 50a edició dels Premis Grammy, la cançó de Pretender va aconseguir el premi en la categoria de millor interpretació de hard rock al costat del guardó que va obtenir aquest treball en la categoria de millor àlbum de rock. Per al següent àlbum de la banda, Dave Grohl volia un disc que capturés l'essència dels primers treballs de Foo Fighters i que prescindís de les gravacions digitals tornant a gravar en el garatge de casa seva i amb equipament analògic. El resultat va ser Wasting Light, on la banda va fer un gir cap a un so més pesat i cru, en contrast amb els experiments musicals dels seus àlbums anteriors. El llançament del disc es va produir el 12 d'abril de 2011 i va ser precedit pel reeixit senzill Rope, que es va convertir en la segona cançó a debutar en el primer lloc de la llista Rock Songs de Billboard. Tres anys després es va publicar el vuitè àlbum de la banda, Sonic Highways. Aquest treball conté vuit cançons gravades en diferents ciutats dels Estats Units i amb la possibilitat de canviar la portada alternativa d'aquestes ciutats.
Yeah.
El 15 de setembre de 2017, Foo Fighters va publicar el seu nou àlbum d'estudi, concret en Gold. Aquest disc és descrit per la mateixa banda com on els extrems del hard rock i la sensibilitat del pop xoquen. D'aquest àlbum es van extreure dos senzills, Run i The Sky is Neighborhood. L'àlbum va debutar com número 1 en la llista Billboard 200. El 7 de novembre de 2020, la banda va llançar el primer senzill, Shame Shame, del seu pròxim desè àlbum d'estudi titulat com a Medicine at Midnight, que es va llançar el 5 de febrer de 2021. El 25 de març de 2022, el bateria de la banda, Taylor Hawkins, va morir a la seva habitació de l'hotel Casa Medina a Bogotà, Colòmbia, durant la gira sud-americana que estaven realitzant com a part d'una gira mundial. Després d'aquest succés, Foo Fighters va cancel·lar la resta de la gira. L'onzè i últim àlbum d'estudi de Foo Fighters, But Here We Are, va ser llançat el 2 de juny de 2023. Aquest ha estat el primer àlbum d'estudi des de la mort del bateria oficial de la banda, Taylor Hawkins. Dave Grohl va interpretar i va gravar la totalitat de les pistes de la bateria de l'àlbum en absència de Hawkins. Es van llançar quatre senzills, Rescued, Under You, Showing How i The T-shirt. El bateria Josh Frizzy va ser anunciat com el reemplaçament de Hawkins per a la gira i presentacions en directe.
A tot volum.
Bé, amics i oients del Penedès en xarxa, i aquí finalitza la nostra secció A tot volum, dedicada en aquesta ocasió a Foo Fighters. Per part meva ha estat un veritable plaer acompanyar-te a aquesta estona de ràdio compartint bona música. Per acomiadar-me us deixo amb una de les cançons del seu àlbum publicat l'any 2007, The Pretender. Adéu-siau.
Marxem, acomiadem aquestes 3 hores de ràdio de Penedès en Xarxa d'aquest dijous 24 d'octubre de 2024. Hem començat destacant aquesta coincidència 24-24 pels fans de la numerologia. Espero que això dugui sort. Nosaltres hi tornarem demà, és divendres, i portarem també una pila de propostes per compartir amb vosaltres, i esperem que ens feu confiança i que hi sigueu de 9 a 12. Adéu-siau.